Los archivos del susurro helado. He visto el océano de encelado. No a través de cámaras ni de ventanas blindadas. Lo he tocado. Lo he oído. Lo llevo dentro como quien lleva el eco de una voz que no volverá a sonar. Mi nombre es Elena Vásquez. Era arqueóloga de hielo para el Instituto de Investigación de Europa. Esto lo escribo en mi cabaña de madera, junto al fiordo de Storjor, 52 años después de mi regreso. Las manos me tiemblan, no por el frío noruego, porque finalmente estoy lista para contarlo. Llegué a la estación Cronos el 14 de marzo de 2189, 38 años. La misión, catalogar estratos geológicos en el polo sur. El hielo allí es diferente, más viejo, más denso, como si el tiempo se hubiera olvidado de fluir en ciertos lugares. Mi compañera era Suki Tanaka, geofísica, 29 años. Hablaba poco, pero lo hacía con una precisión que me recordaba a mi padre, que era relojero en Wense antes de que yo naciera. Suki medía cada palabra con precisión quirúrgica. La estación albergaba a 12 personas. Nosotras compartíamos el módulo de descanso e era pequeño. Dos camastros, un escritorio plegable, una ventana circular de 30 centímetros que daba a la nada absoluta. La superficie de encélado es blanca, no la blancura de la nieve terrestre que tiene grises y azules y sombras. Es una blancura mate uniforme que absorbe la luz en lugar de reflejarla. El tercer día, Suki encontró la anomalía. Estábamos taladrando núcleos a 40 metros de profundidad. El sonido del taladro llegaba amortiguado a través del casco, un zumbido constante que vibraba en los dientes. De repente, Suki levantó la mano. El gesto era suficiente. Apagué la máquina. Le escuchamos. Durante 13 segundos exactos, el silencio fue absoluto. Luego, un sonido. No desde arriba. Desde abajo. Desde el hielo mismo. Un susurro bajo, rítmico, como la respiración de algo dormido bajo capas de tiempo congelado. Suki miró el sismógrafo portátil. Nada. No había actividad tectónica. No había corrientes de agua. No había nada que explicara ese sonido. Se quitó el casco. Me miró. Sus ojos eran oscuros, casi negros contra la blancura del entorno. No, dijo nada, pero sus labios se movieron, formando una palabra que no pronunció en voz alta. Las regulaciones eran claras. Cualquier anomalía biológica debía reportarse inmediatamente. La Tierra estaba lejos, muy lejos. Una respuesta tardaría horas. Nosotras teníamos que decidir ahora. Suki propuso algo que nadie había dicho antes. Extraer una muestra del estrato donde el sonido era más intenso. No un núcleo de hielo, una muestra completa, un bloque de un metro cúbico conservado en condiciones de presión y temperatura originales. Era técnicamente posible. Legalmente, estaba en un área gris. Moralmente, era mi llamada. Yo era la arqueóloga senior. Yo firmaba los informes. Miré el hielo bajo mis pies. Opaco, pensó. Antiguo, el sonido seguía ahí. Un murmullo constante, como olas en una playa lejana, como el viento entre árboles que nunca existieron. Firme. El bloque llegó a la estación 6 horas después. Lo instalamos en el laboratorio de contención biológica, aunque no había evidencia de que contuviera nada vivo. No en el sentido tradicional. Suki diseñó un protocolo de escaneo. Tomamos 10 horas. No queríamos calentar la muestra ni someterla a la radiación que pudiera alterar su estructura. Finalmente, ella encontró el patrón. Cristales. Microscópicos, organizados en estructuras hexagonales perfectas. No era hielo. Era una forma de silicato que no existía en nuestras bases de datos. Y lo más extraño, los cristales vibraban, no por calor, no por electricidad, por algo que llamamos por falta de mejor término memoria. Grabaron un sonido y lo reproducían. Suki construyó un dispositivo, simple, una aguja de lectura que detectaba las vibraciones de los cristales y las amplificaba hasta frecuencias audibles. Nos pusimos auriculares. Ella conectó el aparato. Yo cerré los ojos. El sonido que oí no puede describirse. Era el océano, no el de ahora, el de hace 100 millones de años, cuando Encelado tenía mares abiertos y el sol era apenas una estrella más brillante entre miles. Oí bolas, oí viento, oí el canto de criaturas que nunca fueron nombradas porque nadie las vio. Abrí los ojos. Suki tenía las mejillas mojadas. No lloraba de tristeza, lloraba de algo más profundo, de reconocimiento. Pasamos 3 días escuchando. El bloque de hielo contenía capas. Cada capa era una época diferente. El silicato había crecido lentamente, formando registros acústicos de millones de años. Podíamos escuchar el pasado de Encelado como quien escucha un disco de vinilo saltando entre pistas. Suki calculó que el bloque contenía aproximadamente 4.000 años de historia sonora, lo suficiente para escuchar cómo el planeta cambiaba, cómo sus mares se congelaban, cómo la vida, si este había, ha habido vida, se adaptaba o desaparecía. El quinto día encontramos la capa final. Era diferente. No había olas. No había viento. Había un sonido único, aislado, que duró exactamente 23 segundos. Un chirrido agudo, luego una secuencia de pulsos, regulares, luego silencio. Suki repitió la grabación 20 veces, luego 50, 100. No era geológico, no era biológico, era artificial. Alguien, o algo, había emitido una señal deliberada bajo el hielo de Encelado hace más de 2 millones de años. La estación entró en silencio cuando Suki presentó sus hallazgos al director. El protocolo exigía que contactáramos con la Tierra inmediatamente, que preparáramos el bloque para transporte orbital, que esperáramos instrucciones. Pero Suki y yo sabíamos lo que eso significaba. El bloque sería estudiado en laboratorios terrestres durante décadas. Cada capa sería destruida en el proceso de análisis. El sonido, la memoria de ese océano perdido, se perdería para siempre. Esa noche Suki vino a mi módulo. Traía una botella de whisky escocés que había estado guardando para su cumpleaños. Lo abrimos. No hablábamos. Solo bebíamos y escuchábamos la grabación de la señal una y otra vez. El director activará el protocolo a las 6, dijo Suki, mirando el reloj. Ocultamos el bloque, y si nos descubren, entonces iremos a prisión los 2 años que quedan de misión. Pero el sonido sobrevivirá. Apuré el whisky. El alcohol quemó mi garganta. Hagamos fuego. Miré por la ventana circular. La superficie de Encelado brillaba con una luz fantasmal bajo el resplandor de Saturno colgando enorme en el cielo negro. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Un mundo de hielo que guardaba secretos de epochas remotos. ¿Crees que alguien vive ahí, abajo? Pregunté. No lo sé, dijo Suki, pero creo que querían que los escucháramos. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Tomó otro trago. ¿Por qué grabamos nosotros? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué dejamos mensajes en botellas y en discos de oro? Porque somos solos. Porque queremos que alguien sepa que existimos. A las 5:47 tomamos una decisión. No destruiríamos el bloque. No lo enviaríamos a la Tierra. Lo devolveríamos al hielo, a la profundidad exacta donde Suki lo había encontrado. Y dejaríamos nuestra propia señal. Un mensaje, para quien quiera que estuviera escuchando. Era ilegal. Era imprudente. Era probablemente inútil. Pero era lo correcto. Suki grabó el mensaje. Yo lo codifiqué en silicato, usando el mismo método que habíamos descubierto. Vibraciones, memoria cristalina, un lenguaje que no requería comprensión, solo presencia. Decidimos no incluir coordenadas, no incluir datos científicos, solo 2 palabras traducidas a la forma más simple de vibración mecánica. Te escuchamos. El bloque volvió al hielo a las 8:30. La temperatura era de 190 grados bajo cero. Suki y yo trabajamos en trajes exteriores, conectadas por un cable de seguridad que nos impedía perdernos en la blancura. Colocamos el mensaje en la capa superior del estrato. Luego sellamos la perforación con hielo nuevo, indistinguible del original. Nadie más supo lo que habíamos hecho. El director asumió que habíamos seguido el protocolo, que el bloque había sido destruido durante el análisis preliminar, que la anomalía acústica había sido un error instrumental. Nunca volvimos a hablar de ello. Mantuvimos distancia profesional los 3 años siguientes. Pero a veces, en las noches de invierno polar, cuando la estación dormía y solo quedaban los sistemas zumbando, nos encontrábamos en el laboratorio de contención.
Vacío.
Silencioso. No hablábamos. Nos sentábamos en la oscuridad, escuchando el silencio, preguntándonos si alguien bajo nuestros pies escucharía también. Regresé a la Tierra en 2192. Suki se quedó otros 2 años. Cuando volvió, se mudó a Hokkaido. Yo me fui de Noruega. Nos escribimos durante una década. Cartas en papel, enviadas por correo postal. Era un juego privado, una forma de recordar que habíamos sido testigos de algo que nadie más conocía. Suki murió en 2214. Un coche en Sapporo. Estúpido, absurdo, sobrevivió a Encelado. Murió en una autopista. Fui a su funeral. Su familia no me conocía. Leí un poema que ella me había enviado años atrás. Nadie entendió por qué lloraba tanto. Ahora tengo 90 años. He vivido más de lo que merecía. He visto colonias en Marte. He visto guerras por recursos. He visto cosas que no puedo nombrar. Pero nada se compara con ese momento en el laboratorio de contención de la estación Cronos cuando oí por primera vez el océano de un mundo muerto. A veces, en las noches de invierno noruego, cuando el fiordo está helado y el cielo es oscuro 23 horas al día, cierro los ojos y recuerdo. No los detalles técnicos, no las decisiones, solo el sonido, el susurro de olas que no existen, el canto de criaturas que nacieron y murieron antes de que los humanos bajaran de los árboles, la señal solitaria de alguien que quería ser escuchado. Y pienso en Suki, en su pregunta, en nuestra respuesta. Te escuchamos. Quizás eso sea suficiente, quizás no, pero ves todo lo que tenemos, la capacidad de escuchar, de presenciar, de decir, existes, yo existo, estamos aquí, juntos por un instante fugaz en la eternidad del hielo. Cierro los ojos y escucho. Todavía escucho. Modelo. Química 2.5.